Vamos a detenernos en el análisis, sobre todo de los protagonistas que ya están cotizando en la Bolsa Española, de la mano de Antonio Castelo, analista de Broker. Antonio, buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Hoy tenemos una jornada de recortes generalizados, tanto en Europa como en Estados Unidos, a la espera de esa publicación de las actas de la Fed, ¿no?
Sí, bueno, estamos viendo un comienzo de año con importantes turbulencias en las bolsas que anticipan una primera parte del año, por lo menos un primer trimestre complicado, con alta volatilidad e incertidumbre, ¿no? Los tipos de interés, aunque su tendencia es a la baja, permanecen elevados, lo que hace que las rentabilidades de los bonos se mantengan en el entorno de máximos relativamente recientes. El bono alemán a 10 años en el entorno del 2,50, el bono americano a 10 años en el del 4,70. Y también, pues, el mercado está muy pendiente de las expectativas de inflación que se mantienen relativamente elevadas para lo que se decía hace unos meses, ¿no? Y que, bueno, el panorama político, pues, también mantiene su protagonismo y no siempre por lo mejor, ¿no? Entonces, cada vez se hace fuerte la idea de muchos analistas que están pensando que enero puede convertirse en un mes de tanteo hasta que los mercados digieran la información clave, como los datos de empleo, cuya referencia más importante conoceremos el próximo viernes, aunque ayer hemos conocido los JOLTS y hoy la encuesta ADP.
Sí.
La evolución de la inflación en Europa y Estados Unidos y las decisiones de los bancos centrales y, por supuesto, los planteamientos definitivos de la nueva administración Trump, ¿no? Y bueno, pues la bolsa española no es una excepción a toda esta situación de dudas.
Mañana se cumple un año, Antonio, de la publicación del informe Gotham sobre Grifols. ¿Es un valor del que seguiría al margen pese a los pasos que ha intentado dar la compañía en estos meses para intentar recuperar la confianza de los inversores?
Es que la clave es esa, Rocío, que sea capaz de recuperar la confianza de los inversores. Y con todo lo que hemos vivido durante el último año, lo cierto es que esta circunstancia dista mucho de producirse, ¿no? Para mí, la clave es que sean capaces de generar caja suficiente como para producir consistentemente su deuda. Y tanto en cuanto no se consiga esto, pues cualquier anuncio de otro tipo, paz, ventas de activo, negociaciones, renegociaciones de deuda, pues no van a ser más que brindis al sol. Importante intentar recuperar la confianza, pero muy difícil de hacerlo.
Hoy Endesa y CIE Automotive pagan dividendo. ¿Le convencen estas dos compañías?
Bueno, vamos a ver, aunque Endesa cuenta en general con el respaldo de los analistas que ven potencial de crecimiento en la compañía, también se enfrenta a desafíos significativos relacionados con la regulación, la competencia y su estrategia de inversión, ¿no? Más del 40% de su beneficio de explotación depende de la retribución a las redes de distribución para el periodo 2025-2031. La empresa se disputa con Iberdrola el liderazgo en la distribución eléctrica en España y estamos involucrada en el negocio de las redes. Sin embargo, es un enfoque limitado, muy limitado, diría yo, al mercado ibérico y una menor diversificación en comparación con Iberdrola y con otros de sus pares europeos, pues son aspectos a considerar de forma negativa para Endesa, ¿no? Factores como la revisión de su dividendo, el impacto del impuesto extraordinario a las energéticas, el calendario de cierre de plantas nucleares son también desafíos que la empresa deberá enfrentar en el corto y medio plazo, ¿no? A su favor cuenta con unos ratios de valoración atractivos, una sólida estructura financiera y una interesante rentabilidad por dividendo, ¿no? Pero bueno, dentro del sector preferimos Iberdrola. Y en cuanto a CIE, pues es una de esas empresas que presenta buenos fundamentales, cotizando a unos múltiplos muy atractivos y mostrando una sólida generación de flujos de caja, lo que refuerza su valoración positiva, que es bastante bien considerada por los analistas que la siguen. Cotiza con un descuento importante respecto a su precio objetivo, pero ¿qué pasa? Pues que no consigue captar la atención de los inversores, ¿no? La evolución de su cotización durante los últimos meses pues es muy moderada, aunque, como decimos, a pesar de esta estabilidad en el precio de sus acciones, la compañía ha obtenido resultados financieros positivos, ¿no? De hecho, la empresa ha expresado su preocupación por la baja valoración de sus acciones en el mercado, que no refleja plenamente su desempeño financiero, ¿no? Quizás lo que le está pasando es que su vinculación con el sector automóvil, que está sumido en una profunda crisis, pues tiene mucho que ver en todo esto. Entonces yo, a ver, o sea, buenos fundamentales de la empresa, pero realmente de cara al mercado no tira, estaría ahora mismo en el valor.
Mañana jueves es el último día en el que las acciones de Iberdrola y de Repsol cotizan con derecho a recibir el próximo dividendo de estas dos grandes del selectivo. Este año, ¿con qué ojos mira a ambas compañías? ¿Qué le convence y qué no de Iberdrola y de Repsol?
Bueno, Iberdrola es un valor que me gusta mucho, como he dicho en otras ocasiones, cumple con bastante precisión sus planes estratégicos, por lo que cuenta con gran visibilidad en la consecución de sus objetivos, algo que el mercado valora mucho. Su crecimiento orgánico se sustenta en la buena evolución de todos sus negocios, en todos los mercados en los que compite, negocios muy diversificados en actividades y en productos y también geográficamente. Hay ahora un nuevo negocio que ha apuntado ya la entrada en la actividad de centros de datos, que es un mercado en el que aspira a tener aproximadamente el 20% de la cuota en España, y sabemos que es algo que todo el mundo está mirando mucho, con mucha atención. Es uno de los grandes players en energías renovables. También es cada vez mayor su presencia en redes, ingresos que dan mucha estabilidad, y todo ello le va a permitir seguir remunerando generosamente al accionista. Por lo tanto, yo creo que es un valor que claramente hay que estar en él. Quizás no vaya a haber muchas alegrías en la cotización, en lo positivo, pero desde luego no va a dar susto ninguno, y una buena rentabilidad por dividendo sí que da. Y en cuanto a Repsol, pues bueno, lo mismo. Es una empresa que tiene unos fundamentales excepcionales, un balance completamente saneado, prácticamente sin deuda, que genera caja con gran confortabilidad. Esto le permite abordar con comodidad inversiones, especialmente en el campo de las energías alternativas. Cotiza con unos múltiplos muy bajos, remunera muy bien, fantásticamente bien, diría yo, a sus accionistas, tanto en dividendo en efectivo como vía planes de recompra de acciones. Pero quizás la remuneración al accionista es precisamente su mayor atractivo. Pero, como digo, tiene un problema, y es que su cotización está absolutamente ligada al precio del gas, pero sobre todo al del crudo, ¿no? Esta circunstancia no deja de ser una limitación importante a la hora de plantearse la posibilidad de invertir en el valor. Si el petróleo subiera, pues podría ser una magnífica alternativa, pero claro, la dependencia del crudo es total, depende demasiado de él.
Antonio Castelo, analista de eBroker, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.